La entrevista.
Con el señor diputado Guillermo Fachelo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho y diez de la mañana, estamos con el señor diputado Guillermo Fachelo, electo por el Partido Colorado, se desliga de este partido y es parte del partido de la Concertación que lidera Edgardo Novick. Señor diputado Fachelo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Hace algunos días un análisis de uno de los especialistas de Posadas, Posadas y Vecino, que tiene una columna aquí en la mañana del Espectador, describía lo que entiende desde el punto de vista jurídico con respecto a las bancas parlamentarias. Se sostiene en ese análisis, reitero, jurídico, que la banca le pertenece al legislador. Esto iría en línea con su decisión, Fachelo.
Sí, he leído ese informe que, por más que me compete, objetivamente hay que reconocer que estaba muy claro, muy objetivo, y si bien su definición, como usted lo decía, es de índole jurídico, y acá, como hasta hace poco se mencionaba que lo jurídico debe estar por encima de lo político, también coincido obviamente en esa definición que está implícita en la Constitución de la República, como hace referencia el doctor Gamarra en su comentario.
Claro, pero a ese punto quería también apuntar, detenerme, porque en realidad hay una mirada jurídica, pero también está el aspecto político. Cuando surge el informe de Gamarra, aquí en el debate de la tertulia, se sostenía eso, bueno, pero cuidado, porque hay disciplinas partidarias necesarias de ser cumplidas, hay aspectos vinculados a las internas de los partidos, hay un programa detrás, en fin, allí es donde podría plantearse como la duda de lo político sobre lo jurídico.
Está bien, pero digo, hablamos de los programas que están, que los partidos someten a consideración de la opinión pública. Yo recuerdo perfectamente, porque es bien fresco, el programa de gobierno que esbozó el doctor Bordaberry, una plataforma de más de 340 páginas, conteniendo estudios absolutamente serios, profundos, realizados por grupos de asesores de él, pero que, en definitiva, ese programa de principio no sedujo al electorado, Daniel, ¿no? Entonces yo creo que, más allá de los programas de principio, lo que tenemos que hacer los políticos es escuchar a la gente, estar con la gente, visitar a la gente, y de ahí sacar nuestras conclusiones y ver hacia dónde tenemos que ir para acompasar precisamente lo que la gente quiere, lo que nuestros vecinos quieren.
¿Se desencantó Fachelo del Partido Colorado?
Creo que esa es la adjetivación adecuada. Me desencanté del Partido Colorado, un partido en el que milité toda la vida, desde el año 71, épocas álgidas, si la hubo, ¿no? En la cual me enorgullezco de haber sufragado por primera vez en aquel entonces y por Pacheco Areco. Jamás me voy a arrepentir de eso, al contrario, lo reivindicaré siempre. Y usted sabe que a lo largo del tiempo, y en el último periodo legislativo, el último periodo electoral, he notado que el partido se quedó sin liderazgos, y sobre todo después de la elección del 2014. Después de la elección del 2014, el partido quedó sin liderazgo alguno. Al punto tal que quienes aparecen más hoy en el escenario político, en nombre del Partido Colorado, ¿quiénes son? Los expresidentes Sanguinetti y Jorge Valle, a quienes obviamente respeto y respetaré siempre por su contribución al partido y al país. Más allá de todas las diatribas que tuvieron que soportar, yo como ciudadano y como colorado, pero más que nada como ciudadano, los voy a respetar siempre. Entonces, ¿qué pasó? El Partido Colorado, sin un liderazgo, ¿Pedro qué hizo después de la elección? Desapareció. Tuvo tres meses desaparecido. Y yo creo que un líder tiene que estar en las buenas y tiene que estar en las malas. Pedro es el mejor legislador que hay en este momento. Lo fue también en el periodo anterior. Las cosas hay que decirlas como son. Pero desde el punto de vista de la conducción de un partido político, le ha faltado tal vez, por llamarle de alguna manera, carácter y más decisión para acomodar ese partido que después de la interna quedó realmente fracturado. Yo veía, yo nunca había participado en la interna de Vamos Uruguay hasta después de transcurridas las jornadas del 1 de junio, cuando se realizaron las elecciones internas, y yo pensaba encontrarme con una organización activa, militante, fuerte, pero me decepcioné. Todo el mundo bajó los brazos después de la elección interna. Y lo mismo sucedió seguramente en los otros sectores del partido, en el PROA. Entonces, es algo evidente que se confirmó cuando. Se confirmó en mayo del 2015, Daniel. ¿Cómo el Partido Colorado, con su rica trayectoria, más de 100 años en el gobierno nacional, gestor de toda la justicia social y de los beneficios sociales que goza la ciudadanía hoy, cómo el Partido Colorado no pudo obtener un solo edil en Montevideo? Explíquenme en eso, los dirigentes del Partido Colorado, en lugar de salir a las redes sociales a criticar y a denostar a los que tomamos otra opción. Y que no la tomamos de espalda a nadie ni traicionando a nadie, porque fue en la Convención Nacional del Partido Colorado de enero del 2015, cuando yo dije, fui el segundo que hablé en esa convención, que el Partido Colorado Montevideo, con la candidatura de Ney Castillo solo, no hacía patria. Lo dije así textualmente. Y que había que habilitar la candidatura del ciudadano Novik, que fue denostado, ahí quien me precedió en el uso de la palabra, que era amigo de fulano, que era amigo de sultán. Yo hacía un mes y medio que lo conocía a Novik. Jamás lo había visto, ni siquiera, creo que por alguna foto en los diarios, nunca había hablado con él. Hablé solo una vez con él, y ahí me di cuenta que ese era el individuo que era necesario para cambiar Montevideo.
Pachelo, volviendo a lo que usted entiende como atinada adjetivación respecto al desencanto que tuvo con el Partido Colorado, porque señala que el programa no seducía. Ahora, ¿usted no advirtió eso antes de la elección, que no seducía? ¿Por qué continuó con esa trayectoria política dentro del partido?
Pero le acabo de decir, Daniel, que el programa, yo me di cuenta de todo eso después de la elección interna. Estoy hablando de junio del 2014, cuando yo me integro a militar más activamente en Vamos Uruguay. Después de haber ganado yo la elección interna en Montevideo dentro del Partido Colorado, con quienes me acompañaron. Yo no era candidato, no estaba en los cálculos de nadie. ¿Pero qué hice yo? Yo no iba a la Rambla a repartir listas y a decir, bueno, la gente de Pedro está en la Rambla, en Pocito, en la costa. No, yo fui donde fui todos estos años anteriores con Magurno. Fui a los barrios, fui a seguir estando con la gente con la que empezamos en el año 2000 con Magurno, cuando su candidatura a la intendencia, a visitarlos. Y hoy lo sigo viendo.
Diputado, volviendo sobre el razonamiento que hacíamos del estudio de Posadas y Vecino, ¿le reclamó el Partido Colorado la banca?
No. Nadie me lo reclamó. El día que yo lo anuncié, creo que fue el 30 de diciembre, también, yo no lo pensaba hacer en ese momento, surgió a raíz de estas críticas que se hacen atrás de las redes sociales. Fue un momento en que cuestionaban de que yo iba a votar el famoso el aval para que el gobierno, cuando la convocatoria por el tema de ANCAP, que no había número, para faltaba un integrante de la bancada del Frente Amplio. A mí me parecía que era lo mismo dar el voto para que se reunieran, porque si no lo tenían ese viernes, lo iban a tener el sábado. ¿Cómo aconteció? Bueno, empezaron las diatribas de que yo me había vendido al Frente Amplio, las mismas cosas de siempre. Entonces ahí dije, ya esto no va más, y ahí lo dije. Al otro día de eso, solamente un diputado en un Twitter dijo, bueno, me imagino que Pachelo dejará la banca. El mismo diputado que ayer me dijo, vengan con novia al Partido Colorado, no se vayan, porque si no el Partido Colorado desaparece. Esa es la situación del Partido Colorado.
¿A quién alude? Porque me perdí ese tuit.
Walter Berry.
Estuvo acá ya.
Bueno, entonces ayer cuando se fue de acá me encontró en el Palacio y me dijo eso que le acabo de decir. ¿Que usted... fue el único que dijo el 30 de diciembre o el 31 de diciembre, dijo, bueno, me imagino que Pachelo dejará la banca. Obviamente que no le voy a hacer caso a Walter Berry, ¿no?
Así que la banca hoy es del Partido de la Concertación.
Bueno, el Partido de la Concertación, usted sabe bien también, Daniel, que...
Que en términos reales, digamos, no sé si no existe, es la Concertación.
No lo quieren dejar existir. Uh-huh. Yo se lo digo claramente, no lo quieren dejar existir.
¿Quién no lo quiere dejar existir? ¿Los partidos fundacionales, por ejemplo?
Los partidos fundacionales, en las personas directamente involucradas y que fueron los que aludieron al tema públicamente, por eso lo nombro, que son fundamentalmente Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga, en ese orden. ¿Y sabe lo que pasó, Daniel? Nosotros participamos con el Partido de la Concertación en la interna, en Montevideo, en la municipal de Montevideo, con resultados por todos conocidos. Después, a medida de que continuamos recibiendo invitaciones de varios departamentos, cómo había funcionado la cosa, y empezamos a visitar esos departamentos, reitero, siempre a invitación, no fuimos a tocar el timbre a nadie, ni decir, bueno, quieren saber en lo que estamos, queremos vender este producto, no. Ahí dijimos, bueno, vamos a continuar con los pasos legales, que son registrar la agrupación, que era departamental, dentro del Partido de la Concertación, como agrupación nacional.
Eso fue impugnado.
Cuando nosotros nos presentamos, el Partido de la Concertación había registrado en la Corte Electoral 6 agrupaciones con carácter nacional. Una de ellas, de Lole Hierro, el hijo de Luis Hierro López. Cuando presentamos la nuestra, que integraba Novik, entre otros, el Partido de la Concertación recibe una orden de las autoridades ejecutivas de ambos partidos fundacionales diciéndole no, no se habilitan agrupaciones nacionales, pasan a ser todas departamentales. Tuvieron que mandar una comunicación a la Corte Electoral, dar para atrás con todo ese proceso que está recontra habilitado por la ley de partidos y por la propia estatutos de la Concertación.
¿Cuál es el nombre del partido? ¿Ya lo tiene?
¿Qué partido?
Del partido que van a integrar con Novik, de carácter nacional.
Usted sabe muy bien, usted es muy avezado en esto y sabe que Novik está diciendo y lo sigue manifestando de que el camino hoy sigue siendo la Concertación. Estamos en 2016, las elecciones son en el 2019. Hay un trecho largo por caminar.
Pero se mantiene ese nombre.
Se mantiene
La
estructura de la Concertación.
Pero hay que cambiarle el nombre, Fachelo.
Bueno, mire usted lo que pasaba. Yo le dije recién que Bordaberry era uno de los que decía que no, que la Concertación era para el ámbito departamental y nada más. Pero ayer, su principal ladero, mano derecha, como es el senador Cuitiño, dijo en una radio, la Concertación es el camino. Veo la Concertación en Salto, lo declaró ayer. Entonces, bueno, yo creo que ya se están dando cuenta de que esa reacción un poco intempestiva de frenar este nuevo espacio, por llamarle de alguna manera, ya no tiene tantas unanimidades, sino que más bien gente que lo ve como algo que es positivo para ellos mismos, porque si hubiera habido Concertación en Salto, Cuitiño era el intendente hoy, no era Lima. ¿Y cuántas intendencias hubiera ganado la Concertación? Solamente 3 hubieran quedado en manos del Frente Amplio.
Fachelo, se lo planteo en términos bien prácticos. La intención de la agrupación que conduce Novik es conformar un nuevo partido político.
La intención es agotar todos los caminos para que la Concertación sea un partido de carácter nacional.
Distinto al Partido Nacional, distinto al Partido Colorado.
Y distinto al Frente Amplio.
Claro, desde ya.
En el cual
me refiero a cuál fue el origen del Partido de la Concertación. Fue un acuerdo entre los partidos fundacionales. Y en todo caso lo que ustedes hacen es convocar al Partido Colorado a que se sume al Partido de la Concertación.
Claro, y al Partido Nacional y a los desencantados, al 13% ese del Frente Amplio que se fue, que cada vez van a ser más.
O sea, barrer con los partidos Nacional y Colorado.
Ese término suena demasiado como agresivo, el de barrer, y no sustituir, porque ellos pueden estar dentro del lema Partido de la Concertación. El Partido de la Concertación, ¿cómo funcionó Montevideo?
Como un paraguas.
Es un lema nacional en el cual participarían el Partido Nacional, el Partido Colorado, los otros partidos que quieran adherirse.
Ya cuenta con Cuitiño, digamos.
Bueno, Cuitiño, yo no sé cómo es su relación con Bordaberry, pero ojalá Cuitiño se pliegue.
¿Qué otros nombres están integrando esta corriente?
Bueno, nosotros estamos visitando diversos departamentos, la repito, a invitación de ellos, y mañana vamos a Rivera y hasta el sábado, y luego vamos a ir a Artigas a visitar distintas organizaciones empresariales, sociales, porque tenemos que conocer de primera mano y en el lugar la necesidad de cada uno de los departamentos. No es lo mismo lo que pasa en su querido departamento de Tacuarembó que lo que sucede con la realidad de Colonia o la de Paysandú con la de La Valleja. Entonces estamos en esa etapa de identificar los problemas y el sentir de la gente de cada uno de los departamentos. Lo hicimos en diciembre, fuimos con Novi a una invitación del centro comercial de Artigas y el de Bella Unión, y también obviamente que en esas salidas hay reuniones, hay contactos con gente política, porque los que estamos en política nos reunimos con gente política.
Ustedes asumen las dificultades de integrar un nuevo partido político en Uruguay, dificultades desde todo punto de vista, pero afrontan ese desafío. El objetivo es ese, la creación de un partido político.
Daniel, le repito, el objetivo hoy, 2016, es que la Concertación sea el instrumento para poder unificar tanto aquellos ciudadanos colorados, blancos, desencantados del Frente Amplio, independientes, ecologistas, lo que sea, en una corriente que pueda acceder al gobierno y, bueno, desalojar al Frente Amplio y, bueno, y hacer lo que la gente está reclamando.
Bien, un partido político.
Bueno, pero hoy es el partido de la Concertación. Si mañana, lo que usted me quiere preguntar y quiere que yo le diga qué partido vamos a hacer, hoy es el partido de la Concertación. Si mañana estas dificultades que vienen imponiendo y trancando, las piedras que están poniendo en el camino, bueno, se transforman en un muro, la ley de partidos políticos es amplia y generosa y permite, hasta creo que 180 días antes del acto nacional, registrar una nueva colectividad política.
¿No regresaría el Partido Colorado?
No, no puedo. No puedo, no puedo, porque como está el Partido Colorado hoy, con todos los agravios que hemos recibido, y le vuelvo a repetir, no noto ganas en la gente del Partido Colorado, en los dirigentes, en sacar al partido de este ostracismo en el que está. Y no soy yo solo. El Partido Colorado, usted lo leyó, bajó del 14 al 6%. Y el Partido Ecologista, con todo el respeto que me merece, tiene un 3%. Y el Partido Independiente pasó de un 2% en la elección a un 5%. Entonces, algo está pasando.
Bien. ¿Hay más legisladores que se hayan sumado a esta corriente que lidera Novik? Se habló del factor Daniel Bianchi, tras el fallecimiento de la señora senadora Marta Montaner.
Muy lamentable.
Muy lamentable. Por cierto, se generaron
querida
algunos...
amiga, gran trabajadora, inteligente, se le va a extrañar muchísimo.
Sin dudas. Eso generó algunos movimientos, por ejemplo, a nivel de parlamentarios. Y allí se entendía que Bianchi eventualmente podría responder a las fuerzas que lidera Edgardo Novik.
Esa es una decisión que tendrá que tomar el senador Bianchi en su momento. Yo lo que deseo, y lo dije en el momento que anuncié mi desvinculación del partido, que esperaba dejar de ser a la brevedad el único legislador que respondiera a Novik en el Parlamento.
¿Se va a sentir acompañado en breve?
Espero que sí.
¿Pero tiene algún dato?
Y más que datos, lo que tengo son los deseos de no estar tan solo.
¿Pero ha tenido contacto?
Yo le aseguro, Daniel, que apenas tengamos la certeza de que otros se van a incorporar, con mucho gusto se lo vamos a comentar, porque realmente nos parece ahora que es como los pases, cuando el periodo de pases de los jugadores de fútbol, que viene fulano, que trae a mengano, y no queremos entrar en ese tema de mencionar nombres, porque en definitiva cada uno es el responsable de sus actos. Yo sí, claro que quiero tener otros compañeros en la bancada.
Pero lo que sí se puede señalar, en todo caso, sin revelar nombres, porque se han mencionado de Bianchi desde ya, el caso de Juan Chirucci, ex intendente de San José, también se ha mencionado. Sin detallar esos nombres, hay conversaciones.
Hace un momento le comenté que los que somos políticos nos gusta conversar de política con mucha gente, y con esos y muchísimos más. No le voy a decir que no, Daniel, acá yo no vine a mentir. pero sí, este, lo que le pido tolerancia en cuanto a mencionar algunos nombres, pero de su departamento, también figuras muy connotadas, de todos los departamentos. Están hablando con Novi desde hace un año, no es de ahora.
Bien. El presidente de la República convocó al arco político, al sistema político, a debatir sobre la inseguridad. De hecho, uno de los postulados principales en el discurso de Novik iba en ese sentido, en mejorar los niveles de seguridad ciudadana. ¿Espera que el presidente Vázquez traslade la invitación a Edgardo Novik?
Y yo considero que debería hacerlo porque el señor Novik no se representa él solo. El señor Novik tuvo detrás suyo un caudal muy importante de votos. El señor Novik derrotó en las elecciones municipales a la senadora Topolansky. O sea que hay mucha gente, y estoy hablando de los votos de Montevideo. Agreguémosle los adherentes que puede tener hoy Novik en el resto del país. Entonces yo creo que es una figura a la cual debería participar en esas conversaciones. Aunque también le digo, Daniel, yo no sé hasta qué punto podemos ver en el gobierno o en el presidente Vázquez sinceridad en el deseo de cambiar realmente la situación.
A ver.
Claro, porque yo creo que él debería ofrecer antes a la oposición una prueba, no iba a decir una prueba de amor, pero una prueba de su deseo serio de cambiar la situación.
¿Y eso pasa por el cambio del ministro?
Y yo creo que pasa por el cambio del ministro o del binomio, porque este binomio ministro-subsecretario acá no es solo Bonomi. Y yo no quiero atacar a la persona de Bonomi, porque de repente Bonomi mañana asume su banca de senador y es un excelente parlamentario. No voy a cuestionar a Bonomi. Lo que digo es que la gestión de Bonomi como ministro no ha sido la mejor. Eso es obvio, y hace 6 años.
El presidente dijo que está ratificado en su cargo.
Pero mire usted lo que pasó el otro día en Salto. Yo creo que ya era el momento para sacarlo. Otros presidentes ya hubieran tomado esa medida.
¿Qué pasó en Salto?
Que cuando está reunido el propio Consejo de Ministros, se escapa un recluso con antecedente de homicidio que estaba trabajando para la Intendencia de Salto. Cuando el intendente Lima echa 250 funcionarios nombrados por la administración anterior, contrata, creo que 10 reclusos, para la famosa reinserción que tanto se habla, pero que resultado cero. Ese recluso se escapa justo el día que destinan las fuerzas policiales a la seguridad o no sé qué del Consejo Ministro. Entra Bonomi ahí al ámbito donde se está reuniendo el Consejo Ministro y fue saludado muy efusivamente por el presidente. Pero digo, ¿dónde estamos? Creo que es una falta de respeto, ¿no? Repito, yo creo que el presidente tiene que dar una prueba de que realmente quiere cambiar. Que ponga a María Julia Muñoz, a cualquiera de ministro, pero tiene que cambiar el binomio de ministro y su secretario, porque son los responsables evidentes de que la gestión no funciona. Lo dice el propio fiscal general, el doctor Díaz.
¿Pero por qué se asocia una gestión a un nombre? ¿Cuáles son las razones para suponer que otro nombre, usted acaba de citar a la ministra de Educación?
Podría haber dicho, sí. No sé...
¿Y por qué?
Cualquier nombre, le di un nombre...
¿Por qué un nombre cambia una política?
Porque le quiero significar con esto que no es precisamente apuntar a Bonomi porque sí, porque su gestión no ha dado resultado. Él ha obtenido muchas medidas, mucho respaldo en cuanto a mejorar la tecnología, las remuneraciones, pero los resultados siguen siendo los mismos o peores. Ese es el tema, Daniel. Por ejemplo, Sanguinetti, al comienzo de su gobierno, en el año 95, reunió todas las fuerzas políticas, le dijo, bueno, vamos a hacer una política de Estado en seguridad. Todo el mundo aportó, y Sanguinetti tomó en cuenta esos aportes. Y aquella gestión de Stirling no fue mala. Al punto tal que después, claro, después no tuvo los votos, pero fue llegó a ser nominado candidato a la presidencia por la gestión que hizo en el ministerio. Pero yo no creo que esta convocatoria, como están planteadas las cosas del doctor Vázquez, sin dar alguna prueba concreta de su deseo cierto y serio de mejorar la política de seguridad, no sea más de lo mismo, ¿no?
Bien, Guillermo, le agradezco mucho estos minutos. Le cuesta reivindicar a Pacheco Areco, muchas veces se le cuestiona por eso. En este caso de la inseguridad, mano dura.
No me cuesta. Yo le dije al principio que siempre me voy a sentir claro. Orgulloso de...
No, y es cierto, si lo aclaró en esos términos. Me pregunto si le cuesta a la hora de reivindicar una figura muy polémica y que es también, o que recoge mucho rechazo en varios sectores de la población. Sin embargo, usted lo respalda.
Siempre lo voy a hacer. Fue una persona que gobernó dentro de la Constitución y la ley. Lo dijo el propio general Sereni en un reportaje que le hizo Maistegui. Podrán decir cualquier cosa, dijo decía Sereni. Pero él se manejó dentro de la Constitución.
¿Y para esto de la inseguridad?
Él tuvo en aquel momento 500.000 de votos. Claro. Y no salió reelecto porque el doctor Jorge Valle con Unidad y Reforma no respaldaron, y el doctor Vasconcellos no respaldaron la reelección. Si no, Pacheco hubiera sido reelecto y otro hubiera sido la historia de este país.
¿Para esto de la inseguridad? ¿Mano dura?
Mano dura, sí. Sí. Sí, sí, mano dura. Pero no puede ser que leamos los diarios y que diga que fulano de tal acaba de matar a uno, tenía antecedentes, 14 antecedentes por rapiña, 48 por no sé cuánto, homicidio, ¿y qué estaba haciendo suelto?
Guillermo, muchas gracias. Nos quedó pendiente, vamos a hablar más adelante seguramente, lo que sucedió en la Junta Departamental hace ya algún tiempo. Los ediles que responden a Novik votaron fondos solicitados por el intendente. Novik luego firma ese acuerdo, está la fotografía aún muy presente en las retinas de todos, y se entiende que, bueno, hubo una crítica muy fuerte de Novik hacia la figura de Daniel Martínez, y luego es el que facilita la obtención de parte del Fondo Capital. ¿No hubo allí una contradicción que seguramente se la, si se me permite la vulgaridad del término, se la van a cobrar a Novik más adelante?
Pero mire lo que pasó, no fue una instancia fácil esa. De soy sincero, mucha gente dijo del entorno también, pero ¿por qué ahora votamos en contra de Federico Miso y por qué ahora vamos a votar los 90 millones? Primero porque el razonamiento es, no son los 500 millones que originariamente Martínez iba a pedir, después pidió 250, sino que son 97 para hacer obras puntuales, porque tampoco es cuestión de oponerse, y no contribuir. ¿Qué culpa tiene el vecino? No vamos a poner al vecino Montevideo de rehenes de una disputa entre Novik y Martínez. Bueno, vamos a otorgar los fondos, pero los vamos a controlar y los vamos a auditar. Y mucho de eso de que le pasaron la factura, ¿qué hicieron la semana pasada en Canelones? Usted lea la declaración del diputado Peña, también otro de los del círculo íntimo de Bordaberry, votaron el fideicomiso en Canelones, y ¿qué argumentación dio? La misma que dio Novik. No, que no podemos dejar a los vecinos sin las obras, y además una comisión de seguimiento que va a integrar la oposición en mayoría, lo mismo que Novik presentó acá en Montevideo. O sea que una cosa es oponerse y otra cosa es ser necio.
Guillermo Fachelo, ha sido muy amable.
No, a ustedes por la invitación, Daniel. Nos vemos.